Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 18 de septiembre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Coloquio sobre masculinidades en Costa Rica arroja preocupantes conclusiones. México no presenta avances en el tema de gestión de políticas para frenar la violencia de género. Existe una simulación discursiva por parte de los dirigentes, mas no acciones concretas que regulen este problema. Familiares de desaparecidos demandan acceso a pruebas y restos en IJCF. Ante la nula información, familiares de desaparecidos se organizaron para manifestar en conjunto la exigencia de transparencia de pruebas de compatibilidad, así como identificación de restos humanos. En información estatal, libera fauna silvestre en la barranca de Huentitán. Se trató de 29 iguanas, un tlacuache y una víbora de cascabel, los cuales habían sido asegurados a distintas personas. La Fiscalía exhuma 123 cuerpos de 27 fosas este año en Jalisco. Solo 20 de ellos han sido reconocidos, informó el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís. En información nacional, quitan carácter punitivo a la evaluación. Las valoraciones que se apliquen a los docentes solo serán diagnósticas y detectarán fortalezas y áreas de oportunidad. Recibe exedil de Amacuzac disparos en cabeza y hombro. Noé Reynoso Nava fue agredido la noche de este martes en la cabecera municipal. Su estado de salud es grave, ha sido señalado por tener vínculos con el crimen organizado. En información internacional, descontento con el gobierno crece en Costa Rica. Crece la desaprobación del gobierno según un último estudio. Desde agosto de 2018, la cifra casi se duplicó, alcanzando un 65%. Maduro apoya acuerdos firmados con parte de oposición. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, vuelve a apoyar a los recientes acuerdos firmados con parte de la oposición menos radical.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Quiero agradecer también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a Verónica Fonseca que está pendiente de sus llamadas telefónicas. Hoy es miércoles, más adelante escucharemos la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología. Él ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros medios, y actualmente es director de El Río aquí en Lagos de Moreno. Además, en entrevista nos estará acompañando la regidora del PAN, Marcela Padilla de Anda, y también, bueno, les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local, y 800-701-2119, lada nacional sin costo. También les recordamos que tenemos presencia en las redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Coloquio sobre masculinidades en Costa Rica arroja preocupantes conclusiones. México no presenta avances en el tema de gestión de políticas para frenar la violencia de género. Existe una simulación discursiva por parte de los dirigentes, mas no acciones concretas que regulen este problema.
La preocupación en cuanto a los nuevos paradigmas de género, sobre todo para los hombres, existe debido a que históricamente la conducta masculina ha sido perpetuada gracias al yugo de la violencia, la falsa superioridad y el apropiamiento de la figura femenina. Con base en antecedentes más que preocupantes y alarmantes de violencia de género, es que varias organizaciones e instituciones han estudiado de cerca estas conductas masculinas y cómo evitar repetir la historia de la violencia. Del 29 al 31 de julio se llevó a cabo el 7º Coloquio Internacional de Estudios sobre Hombres y Masculinidades en San José, Costa Rica. Este coloquio se realiza cada 2 años en distintas partes de Latinoamérica y está organizado por diversas asociaciones civiles, iglesias, universidades, gobiernos locales y grupos de redes de hombres, todos interesados en el análisis de la tradición patriarcal y su desarticulación.
¿Cuál sería el argumento esencial de este tipo de eventos a nivel internacional? Bueno, pues es esencialmente la necesidad, el punto medular de que tengamos que participar los hombres en todo lo que ya llevan años haciendo las compañeras feministas en varias partes del mundo, ¿no? Y es precisamente obtener escenarios equitativos, ¿no? En donde pues se elimine la violencia de la cual somos parte los hombres esencialmente en estos entornos que hemos denominado patriarcales.
Expresa el doctor Cristian Luna Alfaro, investigador y profesor del CULAGOS y ponente en dicho coloquio. El doctor Cristian Luna participó con la charla Misoginia y violencia institucional y expresa que esta edición se realizó pensada mayormente en atender los problemas de violencia hacia la juventud.
En cada ocasión ha sido una propuesta un tanto monotemática en las que se han abordado desde aspectos de salud, políticas públicas, y actualmente el coloquio tuvo un sesgo muy importante a la cuestión de juventudes, esencialmente jóvenes, hombres y mujeres que experimentan diversos tipos de violencias en terrenos latinoamericanos, que esencialmente se ejercen desde el mismo estado, ¿no? De varios estados del mundo, ¿no? Así como el crimen organizado.
Un evento de este tipo que conjunta a varios países latinoamericanos puede servir para dar cuenta de un diagnóstico del tema de las masculinidades en los diferentes países. Frente a esta observación, se puede hablar de que existen lugares que han tomado acciones desde la autoridad pública en cuanto al tema de la violencia de género.
La misma administración pública de Costa Rica también tiene grupos de hombres y sistemas ya aprobados desde hace varios años que se implementan como una iniciativa y no tanto como una imposición, ¿no? De varios grupos activistas al interior de los gobiernos que comienzan a implementar el ejercicio de la no violencia que los hombres regularmente hemos hecho durante muchos años, ¿no? Entonces es algo que se observa en lugares como Uruguay y Costa Rica esencialmente, y es algo que está casi exento pues el resto de Latinoamérica, ¿no?
El doctor Luna Alfaro menciona que el caso de México no presenta avances en el tema de gestión de políticas para frenar la violencia de género. Existe una simulación discursiva por parte de los dirigentes, mas no acciones concretas que regulen este problema.
El caso mexicano está ausente. Aquí no existe un posicionamiento real. Ponemos en evidencia una vez más que a los gobiernos les está interesando pues afinar algunos puntos en términos discursivos, pero no en el cambio profundo que la gente requiere con el trabajo terapéutico y de auténtica deconstrucción de violencias, de misoginia, de racismos, de clasismos, ¿no? Que en México pues sabemos muy bien que tenemos una historia arraigada sobre ello.
El siguiente coloquio será en Ecuador. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Familiares de desaparecidos demandan acceso a pruebas y restos en Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ante la nula información, familiares de desaparecidos se organizaron para manifestar en conjunto la exigencia en transparencia de pruebas de compatibilidad, así como identificación de restos humanos.
A partir de información publicada en redes sociales sobre el descubrimiento más reciente de una presunta fosa clandestina en el poblado El Chipinque, el día de ayer 17 de septiembre, familiares de 25 víctimas de desaparición en Lagos de Moreno acudieron de manera organizada y en conjunto para entregar un pliego petitorio ante el delegado responsable del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de la zona Altos Norte. Además de este hallazgo, las familias han declarado que no se tiene ninguna comunicación de avance con las autoridades de los institutos o de la fiscalía, ni tampoco con el laboratorio de genética jalisciense. Esto es algo que se repite en la mayoría de los casos de las familias afectadas, así la denuncia tenga años o sea reciente. Vamos a escuchar uno de los testimonios.
No nos dijeron, pero sale en el Face que se encontraron unos cuerpos en el Chipinque. La semana pasada los encontraron y como que eso es muy reciente, no me pueden decir que pase para ver alguna de sus pertenencias, no, porque pues lo mío es muy reciente, es del mes pasado, entonces te digo que me tengo que esperar, me imagino que 10 años para que me den una respuesta. Ahora habla uno a Guadalajara para lo de las pruebas allá y no te contestan, nunca te contestan. La semana pasada hablé diario hasta 5 veces al día y nunca te contestan. No tienes ninguna comunicación. Vas, lo mismo, te tienes que esperar que vayas a fiscalía. En fiscalía te mandan aquí y no te dan ninguna respuesta. ¿Hasta cuándo? Pues no sé.
En el listado de peticiones que fue entregada y firmada tanto por autoridades así como por los familiares, se encuentran el acceso a la información que tengan sobre las personas desaparecidas, cuerpos, restos, pertenencias u objetos que se han encontrado en fosas clandestinas y lugares de incineración desde el 2009 y hasta el día de hoy, o en dado caso, el registro fotográfico. Los familiares exigen su derecho ciudadano de acceder a estos datos y coadyuvar en las investigaciones al tener acceso a las carpetas únicas de identificación e investigación. La entrega de cuerpos ya identificados. En esta existen casos muy específicos de la tardanza o dilación en los procesos de entrega, ya que familiares no directos de la víctima, que ya han hecho todo para demostrar que efectivamente se trata de dicho familiar, no ha sido entregado el cuerpo. Cabe resaltar que tampoco hay más pruebas que se puedan realizar. Vamos a escuchar este testimonio.
Cuando se lo llevaron a mi sobrino y a mis familiares, él traía una cachucha y esa cachucha la encontramos ahí. Entonces recabé cabellos y los llevé para que le hiciera una cadena custodia para que le hicieran, no sé qué le hagan a los cabellos, pero tampoco dice que no sirvieron. Nos pidieron que unas camisas, también llevamos unas camisas, pero que tampoco sirvieron.
Copia de la credencial.
Copia de la credencial para ver si de la huella, pero sabe. Bueno, yo nada más tengo entendido que fue encontrado en la fosa 8, personas identificar Z. O sea, fue lo único que me dieron.
En las peticiones también se encuentran la sanción a los funcionarios responsables de esta dilación en los procesos de entrega o investigación. Y por supuesto, una de las exigencias es el trato digno a los cuerpos y restos que se encuentran en las instalaciones. Esto luego de que en semanas pasadas un perro ingresara al CEMEFO Laguense y se llevara y comiera parte de un cuerpo a su disposición. Otra de las demandas es la ampliación del tiempo de investigación, ya que hay denuncias de desapariciones desde antes del 2009. El pliego petitorio fue recibido por Enrique Camberos Lomas, quien ejerce como el delegado local del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a pesar de que presuntamente existe un amparo interpuesto por el anterior titular y aún no ha dejado el cargo oficialmente. Posterior a la manifestación, se permitió el acceso de algunos familiares a la identificación de indicios de cuerpos encontrados en la presunta fosa clandestina en el Chipinque, y también se mostraron fotografías de restos. Sin embargo, muchas de las familias fueron parcialmente atendidas o fueron canalizadas de nuevo a la Fiscalía. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Les recordamos nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Asimismo, también hacemos un anuncio de que pueden descargar nuestros programas en la página www.lagos.podcastudg.com. Se lo repito, www.lagos.podcastudg.com. Ahí pueden consultar pues nuestros programas ya grabados y pues descargarlos también. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Estatal.
La Fiscalía exhuma 123 cuerpos de 27 fosas este año en Jalisco. Las autoridades de la entidad han sacado 123 cadáveres de personas en lo que va del año, de 27 fosas clandestinas, de ellos apenas 20 han sido reconocidos. Durante una rueda de prensa que se llevó a cabo en Casa Jalisco, el fiscal del estado Gerardo Octavio Solís destacó que en 2018 se localizaron 16 con 25 cuerpos. Sin embargo, en diciembre pasado, este medio de comunicación, es decir, El Informador, publicó que de acuerdo con datos de la dependencia, este año habían sido exhumados 108 cadáveres de 19 hoyos. Sobre el descubrimiento de los restos encontrados en 119 bolsas en la colonia La Primavera en Zapopan, Solís informó que hasta el momento el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ha confirmado que corresponden a 13 cuerpos completos y 16 parciales. De los 29, 2 son de mujeres. La fiscal de desaparecidos, Blanca Jacqueline Trujillo, resaltó que entre los 4 que han sido reconocidos hay 3 hombres que contaban con antecedentes penales por robo o delitos contra la salud. Se prevé que la cifra de cadáveres completos se incremente debido a que entre los restos hay diversos troncos humanos, cabezas y decenas de partes que aún no son analizadas por antropólogos y forenses. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, apoyó el comunicado del Comité Universitario de Análisis sobre Asuntos de Interés Público en materia de desaparición de personas, en el que se señaló que hay una crisis forense en el estado. Dijo que el tema de los desaparecidos es prioritario, que se actúe como si fuera un familiar de ellos. Esa es la sensibilidad que hace falta de las autoridades, dice el rector. La fosa clandestina encontrada en La Primavera con 119 bolsas con restos humanos es señal de la incapacidad del Estado para disuadir el uso de la violencia, para frenar la impunidad y para garantizar la seguridad, manifestó la Universidad de Guadalajara a través de un desplegado. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, visitó las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde descartó que se revirtiera una nueva crisis en esa área como la ocurrida en 2018, cuando la anterior administración almacenó cadáveres en cajas de tráiler. El mandatario estatal aseguró que aún hay 87 espacios para cuerpos. La visita ocurrió después de que la Universidad de Guadalajara publicó un anuncio en el que se advertía sobre la posibilidad de que ocurriera una nueva crisis derivada del hallazgo de un pozo en La Primavera con 119 bolsas con restos humanos. No existe evidencia de que se haya superado el desastre institucional que propició el uso de tráileres refrigerantes. En un comunicado, el gobernador descalificó las voces que, dolosamente, buscan generar una crisis donde no la hay. Contrario a lo que algunos intereses que están queriendo generar zozobra y preocupación, Ciencias Forenses está trabajando correctamente. No hay ningún riesgo de ninguna crisis por una sobresaturación de los trabajos de aquí que aquí se realizan. Tenemos espacios suficientes para evitar que haya un problema como el que se volvió, como el que se vivió en el gobierno anterior. Expuso que actualmente se elabora de manera intensa para reducir la carga del trabajo y normalizar la operación de los servicios que se prestan. Anunció además que en unos días más contarán con nuevos equipos de extracción de aire para contar con un espacio de trabajo más digno y que se habilitará un nuevo laboratorio de genética en el que se invertirán 8 millones de pesos. Esperamos que pueda servir para descongestionar esta área que, sin duda, es de las que más presión tiene. Y bueno, esta es una información que extrajimos del diario El Informador. Para quien guste consultar pues más sobre este tema, puede hacerlo a través de este medio periodístico. Libera fauna silvestre en la barranca de Huentitán. La Policía de Guadalajara informó que este martes la Unidad de Vigilancia de Espacios Deportivos y Recreativos de la Policía de Guadalajara, en coordinación con la Unidad de Fauna Silvestre de Tlajomulco y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, regresaron a su hábitat natural a 31 animales. Se trató de 29 iguanas, un tlacuache y una víbora de cascabel, los cuales habían sido asegurados a distintas personas y este día fueron liberados en una zona estratégica de la barranca de Huentitán. Las iguanas, por ejemplo, fueron rescatadas el sábado pasado por elementos de la comisaría tapatía, luego de que un hombre fuera capturado por llevarlas en una mochila. El individuo, al notar la presencia de los oficiales, intentó huir, pero los oficiales lo alcanzaron, dando así con el hallazgo de los ejemplares. Y bueno, esta es una nota que igualmente extrajimos del diario El Informador. Para quien guste consultarla, pues puede hacerlo a través de su portal en la página web.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 20 centavos a la compra y en 19 pesos con 20 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 0 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 95 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en 63 dólares con 66 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía, Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Tenemos una línea de baja presión orientada de norte a sur sobre la Sierra Madre Occidental. Continúa dándonos lluvias en el noroeste y occidente, parte del centro del país. Onda tropical frente a las costas de Oaxaca ocasiona tormentas eléctricas en los estados del sur. Fenómenos peligrosos, tormenta tropical Lorena, se localiza a 230 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero. Lleva vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora y presenta un movimiento al noroeste. Se espera que en las próximas horas se mueva paralelo a las costas occidentales. Es probable que continúe como tormenta tropical y que hoy a finales de la tarde esté frente a las costas de Occidente. Los modelos indican que en el siguiente día continúa moviéndose hacia Baja California, pero también podría tocar tierra en el occidente. Por el momento, se observa que parte de su nubosidad y humedad afecta al occidente y centro del país, lo cual se asocia a una línea de baja presión, ocasionando lluvias en el interior del territorio y sobre la zona costera, tormentas fuertes y probabilidad de deslaves en sierras. Asimismo, olas altas de 3 metros, principalmente sobre la zona costera de Occidente, por lo que se mantendrá en vigilancia. Si usted va a viajar a la zona de la costa, hacia Vallarta o hacia Manzanillo, tome sus precauciones. Se le recomienda mejor esperarse, ya que en las sierras habrá bastante lluvia, hay probabilidades de deslave, como se dijo, y sobre todo en el mar, pues estará con olas muy altas. Aquí en lo que es Lagos de Moreno, hoy amanece despejado, en la mañana nubes y sol, hacia la tarde nubes y sol, el viento dominante soplará del sureste con rachas ocasionales, el tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, frío al amanecer, temperatura máxima 28 grados, temperatura mínima 13 grados. El sol sale a las 7:34 y se pone a las 19:47. Es todo lo que tengo, informó desde el Instituto y Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por brindarnos esta información sobre el día de hoy. Pues vamos a tener un día despejado, aparentemente caluroso. Y bueno, pues mañana lo volveremos a escuchar para ver qué noticias nos tiene sobre el clima del jueves. Cuatro siete cuatro cuatro cero tres catorce trece y 800-701-2119. También en Twitter nos encuentra como @SilagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Igualmente les recordamos que pueden consultar nuestros podcasts ya grabados en nuestra página, en nuestro portal web en www.lagos.podcastudg.com para que pues puedan descargar nuestros programas si es que gusta hacerlo. Vamos a hacer un breve corte de estación, enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Y bueno, ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. Esta mañana nos acompaña aquí en cabina la regidora del PAN, Marcela Padilla de Anda. ¿Qué tal, regidora? ¿Cómo está? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio de Señal Informativa Lagos.
Muy gracias bien, por pues, la invitación. Agradecemos a usted que nos haya acompañado. Y bueno, pues aprovechando este tema del primer informe de gobierno que tuvimos el viernes pasado, me llamó la atención que en el informe de gobierno, que lo tuvimos de hecho dos veces, se destacó una destreza financiera de esta administración para solventar algunos problemas. También el presidente Tecutli Gómez Villalobos mencionó que Lagos de Moreno pues partía de un estado de abandono, de cierta ausencia, ¿no? En administraciones pasadas, y quisiera iniciar preguntándole eso, si usted considera que esta administración parte su trabajo de un estado de ausencia, de abandono en cuanto a las autoridades con algunos servicios, ¿no? En cuanto a atención al municipio.
Muy bien. Bueno, definitivamente sí coincido en la parte que menciona el presidente, y como parte de la coalición que fuimos en este proyecto de administración, creo que sin duda el cambio que se dio de la administración pública de gobierno es debido a los malos gobiernos que existían. Por más de 9 años nuestro municipio, bueno, hubo desarrollo, sí, pero hubo endeudamiento, hubo abandono, hubo falta de obra pública. Fue el abandono a los servicios públicos tan básicos. En estos mismos micrófonos, en alguna ocasión estuvimos platicando precisamente de la problemática que se vivía en nuestro municipio. Comparto también la situación de que, y el comentario del presidente respecto al ahorro y el sano ejercicio de las finanzas. Creo que esta es una responsabilidad compartida desde nuestro encargado de la Hacienda Municipal, el presidente y todos los compañeros regidores de todas las fracciones edilicias que nos hemos sumado por aprobar obras públicas dentro de nuestro municipio, y que, bueno, resaltarlo también que es la primera vez que en Lagos de Moreno se llevan a cabo obra pública de infraestructura por más de 20 millones de pesos con recursos propios. Es una situación que anteriormente no se daba, y si se daba era a través de endeudamientos, y también tomando en cuenta que anteriormente, a diferencia de esta administración que vive Lagos de Moreno y todos los municipios del estado, pues no contamos ya con los apoyos del gobierno federal. Lagos ha dejado de percibir más de 130 millones de pesos, que normalmente con eso pues se podía hacer y se podía duplicar la obra pública, generar mejores servicios, todo lo que iba ocupando el municipio. Hoy por hoy, Lagos de Moreno no cuenta con ningún recurso económico por parte del gobierno federal, como se contaba anteriormente. Entonces es de también hacerlo saber a la ciudadanía que se está haciendo un esfuerzo enorme de parte de ellos y de nosotros, que como ciudadanos hacemos aportamos y pagamos nuestros impuestos, y de que este dinero se está utilizando en beneficio de mejorar nuestro municipio que por tantos años tuvo esta decadencia.
Regidora, si nos pudiera hacer un breve resumen, una especie de pequeño análisis sobre qué ha permitido esta destreza financiera que apunta el presidente, qué beneficios nos ha traído una cierta educación con el dinero.
Primero, la parte recaudatoria. Yo creo que es muy importante la participación de la ciudadanía y reeducarnos que en el momento que nosotros estamos cumpliendo con nuestra obligación del pago de impuestos, lo vamos a ver en mejoras de nuestro municipio. Claro que también es importante que las obras que se están presentando sean prioritarias para resolver conflictos dentro de las colonias. Yo creo que el hecho desde que nosotros como regidores y desde el Pleno del Ayuntamiento apoyamos la propuesta del encargado de la Hacienda Municipal en generar una rifa para incentivar el pago de los impuestos y que la gente respondió de alguna manera para poder hacer este pago. Segundo, el manejo en el no endeudamiento a nuestro municipio, porque una opción latente y que puede persistir sobre la mesa en todos los municipios, no nada más hablo de Lagos de Moreno, sino en general de los municipios, es poder buscar alguna línea de crédito para poder hacer rendir los recursos. Sin embargo, esto no ha sucedido. Entonces, se han restringido gastos innecesarios. Contamos con un reglamento de austeridad y una ley de austeridad que nos limita como municipios también en el ejercicio público de estos recursos, de este presupuesto. Entonces, creo que los proyectos que se han ido presentando son de alto impacto. Claro que la medida de la gran necesidad que tiene nuestro municipio, pues va a ir avanzando. Falta mucho por hacer, pero son pasos importantes y sobre todo cuando hablas de que son con recursos propios, de que son del municipio y que somos los laguenses quienes estamos haciendo que nuestro municipio vaya mejorando.
Uh-huh. Regidora, entiendo que usted es miembro de las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Reglamento, así como de Turismo, ¿verdad?
Así es, soy titular de dos comisiones, Gobernación, Puntos Constitucionales, Reglamentos y la de Turismo.
Quisiera preguntarle, de parte de estas comisiones, pues el trabajo, ¿no?, a las aportaciones al municipio en estos, pues ya 11 meses de esta administración.
Así es, bueno, muy contenta, primero que nada, poder estar participando y sirviendo a nuestro municipio de Lagos de Moreno en estas dos comisiones y otras 8 colegiadas en las que estamos participando, pero principalmente este ayuntamiento se ha distinguido, por la participación y la presentación de iniciativas que han hecho nuestros regidores. La Comisión de Gobernación, deben de saberlo, que todas las comisiones, por reglamento, tenemos que sesionar ordinariamente una vez al mes. Esta Comisión de Gobernación ya vamos en la sesión 17 de este mes, en la cual hemos dictaminado ya 11 reglamentos que han sido aprobados por el Pleno del Ayuntamiento. Como regidora, he presentado 2 iniciativas de reformas al Reglamento de Gobierno de la Administración Pública y al Reglamento de la Administración Pública Municipal. Primero, una modificación al artículo 134 del Reglamento de Gobierno y la otra, una modificación del antepenúltimo párrafo del artículo 104 del Reglamento de la Administración Pública Municipal. De ahí en más, los reglamentos que se han presentado no solamente es la dictaminación, sino que también es reuniones de trabajo, solicitar las opiniones técnicas y diversos trabajos previos para poder dictaminar. En el caso de turismo, también muy contenta por los resultados que se han llevado a cabo desde esta comisión y que agradezco plenamente el apoyo de nuestros compañeros regidores desde el interior de la comisión hasta el pleno del ayuntamiento, donde iniciamos con el pie derecho con un festival cultural navideño que se llevó a cabo el año pasado, donde le quisimos dar a nuestro centro histórico otra imagen y darle el gusto a la ciudadanía de pasar un rato agradable en nuestro centro, donde se tuvieron figuras navideñas y que se le dio otra imagen. Segundo, pues seguimos con las que son las campañas de publicidad y que fue uno de los logros que se mencionó dentro del informe de gobierno, que desde la Dirección de Turismo se impulsó para poder contar con un comercial que estuvo en las plataformas más importantes como Booking.com, donde Lagos tuvo un repunte importante.
Sí. Muy simpático, ¿no?
Muy además. Simpático, muy particular, da mucho de qué hablar y lo importante es de que está, y creo que hablan bien de Lagos. Y lo más importante en el tema de turismo es la alianza que se ha hecho con los prestadores de servicios turísticos, con los mismos artesanos que ya contamos de este comercial de Booking.com. Ellos nos otorgaron 8 mesitas de las que se utilizaron para la producción del comercial y son parte de los que están en el corredor artesanal los fines de semana en la Plaza Cuarto Centenario. También se remodelaron las oficinas de turismo y también se remodeló lo que es la Casa del Artesano. Contamos también con lo que fue el certamen Señorita Turismo Región de Los Altos, donde este viernes están todos cordialmente invitados a ver la transmisión de nuestra comisión. Vamos a rendir el informe de los resultados de este certamen, y donde hemos visto que nuestro municipio ha ido creciendo de manera muy importante en el posicionamiento, no a nivel estatal, sino a nivel nacional e internacional. Cada vez más personas buscan este rinconcito en Los Altos de Jalisco para pasar un excelente fin de semana en un plan familiar, y que incluso nosotros como laguenses podemos disfrutar de diferentes actividades culturales, que vamos de la mano también turismo con cultura y los diferentes departamentos, donde podemos encontrar diferentes actividades y disfrutar de un bonito centro histórico, de áreas verdes más bonitas, más cuidadas, y que seguimos pidiendo a la ciudadanía que nos ayuden en mantenerlo así.
A cuidarlo, claro que así sí. Hace algunos meses estaba viendo en la sala de prensa de la Universidad de Guadalajara que se estaba abordando el tema de los pueblos mágicos y de cómo los pueblos mágicos habían sufrido pues un severo recorte en cuanto a presupuesto, ¿no? O sea, básicamente pues ya no había dinero para los pueblos mágicos, y se estaban hablando de algunas estrategias que pudieran ser atractivas, sobre todo para los pueblos de aquí de Los Altos. Quisiera preguntarle también de parte de turismo si existen algunas estrategias, algunas iniciativas atractivas que pudieran pues atraer al público en general para visitar este pueblo mágico. Entre ellas, pues mencionaban que las actividades en realidad para realizar en estos destinos pues eran pocas, ¿no? Había pocas actividades, muchas tenían que ver con el turismo religioso. Quisiera preguntarle también pues si existen algunas iniciativas, algunas alternativas para atraer esta parte del turismo.
Sí, lo que mencionas es preocupante y sí nos alarmó mucho. Realmente no se recortó, realmente desapareció el recurso económico para pueblos mágicos. Sin embargo, desde el gobierno del estado se generó una dirección en la Secretaría de Turismo para Pueblos Mágicos, tan así que Lagos de Moreno es parte de Tlaquepaque-Late, con nuestra participación del maestro Carlos Terrés, con los corazones que van a estar de manera itinerante en diferentes eventos y ciudades y pueblos mágicos del estado. Si bien es cierto no hay recursos a nivel federal, sí hay proyectos e iniciativas para poder impulsar la marca Pueblos Mágicos. Yo creo que ese posicionamiento que te da en sí por sí solo la marca Pueblos Mágicos te alienta también a ser más competitivo con el resto de los municipios que tienen atractivos turísticos. En este caso te puedo decir que a pesar de la falta de recursos, hoy contamos con señaléctica, y ustedes lo podrán constatar, la carretera Lagos León, se aprovecharon espacios que eran de gobierno federal y ya van mencionando los nombramientos que tiene nuestro municipio. Entonces, quien va de paso a Lagos de Moreno, pues puede darse cuenta que está transitando por un municipio que tiene el nombramiento de Pueblos Mágicos y que tiene esta serie de nombramientos, y que por mucho le va a llamar la atención y nos podrá visitar. Se hizo el esfuerzo con el apoyo de los prestadores de servicios turísticos en remover las letras monumentales turísticas que están ahora en el nodo vial salida San Luis Potosí. Y seguimos con estos proyectos por ahí. Les vamos a tener buenas noticias más adelante, para no podemos adelantarnos, pero desde la Dirección de Turismo vienen cosas importantes para nuestro municipio como pueblo mágico. Y segundo, decirles que en coordinación con la Dirección de Obras Públicas se han presentado diferentes proyectos de infraestructura para nuestro municipio. Puedo mencionarlo, por ejemplo, hay uno muy atractivo que ojalá se pueda lograr, que es poder remodelar totalmente, pero con cuidando el aspecto de Pueblo Mágico, lo que es el área del malecón. Pero a la falta de recursos, pues estamos en espera de que se resuelva a favor. Son proyectos ambiciosos, donde se viene una inversión importante, pero que hoy nos dicen que los recursos que existen, pues son para señaléctica, para promoción, no tanto para infraestructura. Pero regresando a lo que platicábamos al inicio de la entrevista, pues buscamos a través del ahorro de los recursos y del sano ejercicio de ellos, poder hacer una bolsa importante con gobierno del estado y gobierno municipal para este tipo de iniciativas.
Muy bien. Otro tema que quisiera tocar con usted, pues se viene la aprobación del Congreso Constituyente. Preguntarle si ya tienen fecha en la que se va a poner esto a consideración. Tenía entendido que en estas últimas 2 semanas se iba a transitar por varios municipios.
Hasta el momento no nos han notificado como regidores del ayuntamiento. Tengo entendido, y debe de ser la siguiente semana, probablemente la siguiente sesión de ayuntamiento. No sé si al día de hoy ya tenga, nos pueda dar cuenta el secretario general si ya llegó el turno del Congreso para poder conocer en qué consiste esta iniciativa, pero al día de hoy no se nos ha notificado esa información.
Muy bien. Finalmente, regidora, pues si nos pudiera platicar, pues qué otros proyectos se vienen, cuáles son las acciones más urgentes, hablando de su bancada, ¿no?, de parte de sus comisiones y, bueno, pues también en conjunto, ¿no?, por el municipio.
Bueno, como bancada del PAN, nosotros somos parte de la coalición, no tenemos un coordinador como tal, y respeto, no puedo hablar a nombre de mis compañeros, la regidora Norma Cordero y mi compañero Willy Rocha. Ellos en lo particular podrán expresar sus opiniones, pero creo que en general, de los compañeros regidores que estamos integrando este pleno del ayuntamiento, es un ayuntamiento muy plural, somos 5 fuerzas políticas las que estamos integrándolo y hemos tratado de manera cordial y de manera sana poder llevar un buen acuerdo en lo que se está tomando de decisiones dentro de nuestro municipio. Considero importante que se seguirán impulsando políticas de desarrollo social y que apoyen a sobre todo a las familias. El tema de las mochilas, de los útiles escolares que hoy los están recibiendo los niños de educación primaria y secundaria, pues vienen a ayudar en mucho la economía familiar. Le seguiremos apostando porque este tipo de proyectos y de políticas sigan llegando. Seguiremos apostándole por el desarrollo de nuestro municipio, que continúen las obras y sobre todo en el tema de que se haya impulsado en este primer año de administración, que sea con cero endeudamiento, pedir que continuemos en la misma. Nos preocupa la incertidumbre, y yo creo que esto lo compartimos en general, la incertidumbre que se tiene para el siguiente año, ya que por parte del gobierno federal, creo que lejos de poder aumentar el presupuesto para los municipios, viene una disminución importante y para ciertas áreas. Nos preocupa también ver el tema de salud. Por ejemplo, a nivel federal, hemos tratado de encontrar soluciones donde la gente llega, por ejemplo, con tu servidora, ya no hay vacunas, no encuentran los medicamentos y el municipio pues no tiene los recursos suficientes para poderlo dotar, cuando esto es una obligación del Estado. Sí poner de manifiesto a la ciudadanía que hagamos conciencia de lo que hoy es la realidad de Lagos de Moreno y sus municipios. Tenemos que tener una ciudad donde se ha planteado un proyecto de campaña de limpieza para poder mantener nuestra ciudad limpia. Pronto llegarán aquí, tengo entendido, ya las unidades de recolección de basura, pero son esfuerzos en vano cuando la ciudadanía sigue escuchando que ya pasó el camión de la basura y vuelve a sacar su bolsita de basura a la calle y volvemos a encontrar una ciudad sucia. No puede ser una responsabilidad solamente de un gobierno cuando la ciudadanía es apática. Yo creo que los tiempos actuales nos exigen que nos unamos más como sociedad, como los laguenses, en un tema de seguridad, a las familias tener más cercanía con nuestros hijos, las mismas instituciones educativas, quienes son un pilar importante dentro de nuestro municipio y quienes pueden ayudar a que todas estas políticas sociales, que si bien es cierto se plantean desde el gobierno federal, estatal o municipal, pues necesitan permear, pero a través de este tejido social, que es desde las propias instituciones educativas, agradecer a la iniciativa privada que se han involucrado también en mejorar nuestro municipio, y pues que creo que como fracción, como parte de la administración pública, como regidora y como parte de la sociedad, pues hoy sí le pediría a la ciudadanía, a los padres de familia, a las personas que nos escuchan, que seamos críticos y autocríticos en nuestra sociedad. El reto no nada más es para esta administración, porque finalmente gobiernos van y vienen, personas cambian, los funcionarios cambian, pero nosotros como sociedad somos los que realmente podemos dar un cambio a nuestro municipio y que realmente va a perdurar por mucho tiempo. Si cambiamos de conciencia, de cuidar, de ser más responsables y unirnos más, creo que serán un éxito las políticas públicas que vengan en beneficio, pero mucho más lo que surge de la sociedad civil, que en este momento funge un papel importantísimo en todo lo que se está tomando de decisiones.
Desde luego es un esfuerzo conjunto, ¿no?, entre todos.
Así es.
Bueno, regidora, pues agradecemos mucho que nos haya acompañado, agradecemos que nos haya acompañado en esta entrevista y bueno, pues estaremos al pendiente de los esfuerzos tanto del ayuntamiento como de la ciudadanía.
Muchísimas gracias, estamos a sus órdenes ahí en la regiduría del PAN en presidencia y que con todo gusto podemos recibir cualquier propuesta y si podemos apoyar en algo y agradecer el espacio, pues ahí estamos a la orden. Buen día y gracias a todos.
Hoy es miércoles en movimiento, ¿verdad?
Así es, entonces, es día que la ciudadanía puede acudir al patio de la presidencia para poder ser atendidos. Ahí están todos los directores y de verdad que funciona porque hasta nosotros nos facilita encaminar las necesidades y las propuestas que trae la ciudadanía.
Bueno, pues para quien guste acudir, está ahí. ¿A qué horas? A la una, ¿verdad?
Termina a la una, comienza a 10 de la mañana y termina a la una de la tarde. Está el presidente municipal con todo su gabinete.
Perfecto. Bueno, pues la despedimos, regidora. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Bueno, ya estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. Enseguida vamos a escuchar la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología. Él ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros medios, y actualmente es director de El Río aquí en Lagos de Moreno. Vamos a escuchar su comentario. Adelante.
Buenos días a todos en Señal Informativa Lagos. Gracias por permitirme de nueva cuenta platicar con ustedes de temas ambientales que nos afectan y nos interesan a todos. En este caso, les voy a platicar del conflicto que hay con los plaguicidas en el país. Hay una situación bastante crítica, que es que México permite la comercialización de cientos de plaguicidas que están prohibidos en otros países por ser sumamente tóxicos, por comprobarse que afectan a la salud y al medio ambiente. En este sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió los últimos días de 2018, el 26 de diciembre, una recomendación al gobierno de México, porque se están, argumenta la Comisión Nacional, violando los derechos humanos debido al incumplimiento de la obligación que tiene el país para restringir estos plaguicidas de alta peligrosidad. ¿Por qué? Porque México está adscrito a una serie de convenios internacionales que prohíben precisamente la comercialización de ciertas sustancias tóxicas. La prohibición es por la afectación, pues, a la salud y el medio ambiente. México, a pesar de estar adscrito a estos convenios internacionales, no cumple en el país y otorga permisos para la comercialización de estos plaguicidas. Parece ser que la cosa va a cambiar. Hace unos días, el secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, acaba de hacer un anuncio que se tomó bastante bien entre la comunidad ambiental del país. El anuncio de Víctor Toledo es de que en estos días el presidente Andrés Manuel López Obrador va a firmar un decreto que prohíbe la comercialización de plaguicidas que están prohibidos en otras partes del mundo y que se siguen comercializando en México. A partir de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del mes de diciembre, el gobierno de México tuvo que hacer una mesa de trabajo para ver cómo vamos a responder y cómo vamos a cumplir estos convenios internacionales para ya no estar comercializando estos venenos. En la mesa está la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y la dependencia que es ahorita más poderosa en el asunto de plaguicidas, que es la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios, conocida como la COFEPRIS, que es la que está autorizando la comercialización de plaguicidas bastante tóxicos en el país. Bueno, pues esa mesa fue la que determinó que van a ser 360 los plaguicidas que van a salir de la comercialización en el país. Y bueno, Víctor Manuel Toledo acaba de señalar esto, de que viene ya este decreto, lo cual es una situación bastante importante para el país, para bajar el riesgo tanto de contaminación, tanto del medio ambiente como de contaminación y de afectaciones a la salud pública. En las negociaciones para que salgan estos plaguicidas del mercado, pues además de estar los funcionarios públicos, pues está también la Unión Mexicana de Formuladores y Fabricantes de Agroquímicos, están organizaciones como Greenpeace y la Red Mexicana de Toxicología de Plaguicidas. Entonces, bueno, vienen cosas bastante importantes en este sentido. Quiero recordar, pues, las afectaciones que puede provocar un plaguicida en la salud, por ejemplo, diversos tipos de cáncer, alteraciones al sistema nervioso, al área intelectual de niños, al sistema inmunológico, malformaciones, trastornos del sistema endocrinógeno, también en los hombres pueden ser causa a los plaguicidas de disfunción estéril, disminución de niveles de testosterona, de fertilidad. Y el problema con los plaguicidas es de que no nada más la afectación es en el punto en el que se están regándolos o se están aplicando los plaguicidas, como pueden ser las zonas agrícolas alrededor de Lagos de Moreno, sino que el viento pues hace su labor y lleva y trae los plaguicidas a todos lados. Lo mismo sucede con las afectaciones que se dan en el agua. Por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me llama mucho la atención. En la reserva de la biosfera de la Sierra de Manantlán, cerca de Autlán, los animales, como son los pumas, los jaguares, están afectados por plaguicidas, y ellos viven en una zona que todos pensaríamos que debiera ser inocua por ser una reserva natural protegida, donde no se aplican pesticidas ni fertilizantes ni agroquímicos ni nada. Sin embargo, la dispersión a partir del aire fue comprobada de que con muestras pues por investigadores de la Universidad de Guadalajara, que los animales silvestres están afectados por los plaguicidas que se vierten, que se aplican muchos kilómetros alrededor. Entonces, bueno, esta es una situación que les quiero compartir y que creo que debemos estar muy atentos a ver cómo termina en estos días esta prohibición de los 360 plaguicidas más peligrosos que ahorita se están comercializando en el país. También quiero compartirles, ya para finalizar, bueno, la verdad es que me alegra mucho que este fin de semana se estrena en México la película Mar de Sombras, producida por Leonardo DiCaprio, dirigida por Richard Latcani. Esta película habla de la problemática que hay en el Alto Golfo de California con la vaquita marina. Es una película documental. No hay en México una producción similar de un tema ambiental que está en boca de todas las organizaciones ambientalistas del mundo. Ojalá, la verdad es que no sé si lo van a proyectar en Lagos, pero bueno, la cadena Cinépolis a nivel nacional sí lo va a hacer, de eso solamente estoy seguro. Ojalá y se pueda ver por parte de los radioescuchas para poder entender lo complicado que es una problemática ambiental que está desapareciendo a una especie, en este caso la vaquita marina, y de cómo están inmiscuidas las mafias mexicanas y las mafias chinas en lo que es el tráfico de otra especie, que es la totoaba, y que gracias a ese tráfico de la especie de totoaba se está en peligro inminente de desaparición de la vaquita marina. Muchas gracias por escucharme. Nos escuchamos la próxima semana.
Agradecemos a Sergio Hernández por su comentario y bueno, lo escucharemos el siguiente miércoles. Ya estamos terminando, pero antes queremos dar lectura a estos comentarios que nos hicieron llegar aquí a cabina. Un comentario anónimo dice, hacer un comentario, hay varias calles que necesitan bacheo, una de ellas es Prolongación Leandro Guerra en San Miguel. Otro comentario nos dice, en vez de arreglar el malecón, deberían de arreglar otras partes del pueblo como las entradas, el alumbrado, los baches, entre otras cosas. Lagos está muy descuidado. Preguntan también, ¿por qué salió más caro los útiles escolares aquí en Lagos que en Unión de San Antonio, siendo que aquí intervino el gobierno del estado? Preguntan también qué pasó con el grupo de jazz, qué pasó con la cultura. En el Centro Cultural de Lagos han cambiado muchas cosas, corrieron a todos los maestros. Este año no se presentó nada, ni música ni exposiciones de arte. ¿Qué pasó con la Orquesta de Lagos? Esta administración ha terminado con toda la cultura que había en el municipio. Bueno, pues agradecemos que se hayan a todos ustedes comunicado con nosotros y desde luego que pues hayan estado al pendiente de esta emisión. Con esto pues hemos llegado al final. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Mañana los esperamos con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia de 104.7 de FM y que tenga un bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.